Tome su lugar. Cuenta la historia que allá por Nueva York es muy normal las subastas, especialmente de aquellas cosas que uno se desprende con facilidad porque en vez de ser un adorno pasa a ser un estorbo, ¿no? Y muchas veces con fines benéficos o simplemente por descartar cosas, uno da y se desprende de cosas que aparentemente pudieron ser valiosas y que tuvieron en algún momento cierta importancia, pero ahora no. Entonces, en una de esas subastas, luego de pasar por varios elementos que se fueron, muebles y joyas y vaya a saber cuánta cosa, apareció finalmente una flauta que no expresaba ni inspiraba a confianza porque ni siquiera tenía estuche, estaba envuelta en una bolsa negra que aparentemente es la que usamos de basura. Y cuando el que subastaba empezó a decir, ok, tengo una hermosa flauta, eso ya generó tensión, porque no tiene nada de hermoso eso. Y más, la primera sospecha es que estás ocultando detrás de la mitad de la bolsa. Entonces empezó, ok, vamos a subastar esta hermosa flauta que suena muy bien. ¿Cómo? Si está en silencio. Entonces el valor se comenzó a dar por lo que se veía. Lo que estás viendo no es atractivo. Así que vamos a darle un valor de acuerdo a lo que veo. ¿Quién da más? Entonces empezó alguien ahí, $5. $5 en una flauta. $10, estoy yendo muy, muy generoso. $15 porque tengo ganas de tener una flauta de adorno en casa. Y mientras esto empezaba a ocurrir, inesperadamente alguien se levantó del auditorio. Claro, esto no es normal en las subastas. Sin pedir permiso, pasó, agarró la flauta, la empezó a afinar, para sorpresa de todos, y la comenzó a tocar. Claro, se hizo, la gente empezó a aplaudir. Y el valor cambió. Claro, ahora la gente empezaba a levantar la mano. Que 1,000, que 2,000, 5,000, que 10,000. Y la primera pregunta que surgió en el lugar fue, ¿pero qué cambió su valor? La respuesta fue muy obvia y no se hizo esperar. La mano del maestro. Porque no define el valor de lo que somos por lo que ves, sino por la mano del maestro. ¿Estás conmigo? Ahora, estamos en una serie que personalmente me está estirando mucho y me está desafiando, creo que al pastor Ramón y al pastor Eliel, que está en Norclan, el pastor Iván y todos los pastores en inglés, todos estamos predicando lo mismo y nos está estirando a algo que debería ser común, pero no lo es, que es levantarnos cada mañana con un nombre en la cabeza. Qué triste para mi vida que hay que desarrollar una serie para que yo tenga un nombre en mi cabeza. Pero no debería existir un día donde yo me levanto con lo más importante, dando gracias a Dios porque tengo vida y este es mi siguiente nombre, mi escogido. Ahora, el escoger a alguien tiene un valor y una dimensión que a veces no nos damos cuenta. En realidad, cuando vos escogés a alguien, no vas a cambiar a nadie. Vas a elegir a alguien para que Dios lo transforme y le dé valor. En realidad, cuando vos elegís a alguien, no le estás dando valor a esa persona, porque la mano del maestro es lo que va a transformar su vida. Escuchá esto, toda persona que no conoce a Dios, o sea, los que no están aquí, tiene un grito silencioso de angustia porque está cansado de vivir lo que está viviendo y necesita un cambio. Y en el fondo está clamando que por favor alguien me escoja hoy. Necesito sentarme a la mesa de alguien. Y te aviso que Dios te escogió para que seas un instrumento de elección. Por eso, siempre tu elección va a mostrar tu amor y su mano transformación. Por eso, cuando termine esta serie, la pregunta va a ser diferente. Ahora estamos en ¿quién es tu elegido? Supongo que cuando termine va a ser ¿y quién sigue? No vaya a ser que se termine la serie y termine lo que tendría que ser un estilo de vida. Mucha gente percibe a Jesús como alguien débil, moderado, porque siempre trató de vivir en paz con todo el mundo y tratar de evitar todo tipo de controversia. Pero cuando leemos las historias de la Biblia, desde el comienzo se observa que Jesús provocaba deliberadamente a ciertos grupos y él lo único que quería es darle valor a lo que nadie valoraba, o mejor dicho, a los que todos resistían. Y esa tensión llegó a tal punto que la única forma de sacárselo de encima era eliminándolo. ¿Pero en quién se fijaba Jesús? ¿Quién se sentaba a su mesa? ¿Por qué la necesidad de dar valor a lo que no tenía valor? O mejor dicho, ¿por qué darle valor a lo que no merecía valor? ¿Por qué priorizar al rechazado? ¿Es tan necesario? Supongo que en alguna ocasión te han hecho sentir mal y han provocado ciertas actitudes que agaches la cabeza y te sientas excluido de todo. No levantes la mano, pero tal vez te sentiste así. Entonces, entenderás perfectamente cuál es el dolor del rechazo, la frustración, el ser evitado, la impotencia que genera no ser tenido en cuenta. Uno se siente totalmente marginado. Normalmente, las personas que pasaron momentos difíciles, situaciones difíciles en su vida, en realidad no batallan con su pasado, sino con el rechazo de las personas por su pasado. En algunos aspectos, tu vida se tendría que parecer a una mesa donde vos decidís a quién escogés que se acerque para compartir, para escuchar, para disfrutar y en última instancia para que las personas se nutran y se fortalezcan. Ahora, escucha esto, en esta mesa que es tu vida, la comida no es el problema porque siempre tenés algo para dar. En esta mesa el problema no es el lugar, porque siendo latinos donde hay tres entran cuatro, siempre. En esta mesa el verdadero problema es quién se sienta. O mejor dicho, ¿a quién preferís que se siente porque te sentís cómodo? Naturalmente, ¿por quién te decidís a la hora de elegir? ¿El desconocido o el conocido? Tanto el menú como el lugar que damos en la mesa lo conocemos de memoria, pero con frecuencia solemos olvidar el para qué y para quiénes fue diseñado tu mesa. Vos elegís. Claro, tenemos que ir a Jesús, porque Jesús a su mesa invitaba a gente que debemos estudiarlo, no para admirarlo, sino para imitarlo. Así que quiero tocarte tres puntos. Cierto tipo de personas, porque tengo un objetivo hoy, que salgas incómodo de este lugar. que salgas no conforme con la función que estás haciendo, no aquí, sino afuera, que hay gente que está gritando, ojalá hoy alguien salga de Champion Forest y me invite. Ojalá alguien salga de este servicio y se fije en mí, porque me urge sentarme a la mesa de alguien que me traiga esperanza. ¿Lo ves, no? Jesús elegía primeramente a los llamados para que se sienten en su mesa. Mateo 9:9 dice, y al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Digamos que Mateo, para hacer un poco de biografía, era el hijo de Alfeo y antes de convertirse se conocía como Leví. Él era judío y cobraba impuestos en Capernaum para los romanos. Los recaudadores de impuestos en aquellos días obviamente eran gente odiada, era gente que no era admirada, era rechazada. Y si hoy en día nos ponemos nerviosos cuando te llega una auditoría del IRS, esas risas son porque a alguien le cayó una auditoría y uno dice, toco madera para que nunca me caiga. Imagínate lo que significaba que llegase, hola, ¿sí quién es? Mateo. Y vengo a hacer algunas cuentas con respecto a los impuestos. Para los judíos, un cobrador de impuestos era un traidor. Era un hombre que hacía propio dinero con el dinero del sudor de la frente de otros. El recaudador de impuestos iba con los romanos y le decía, ok, te prometo que voy a ir a esta sección, voy a cobrar tanto dinero y te lo voy a traer. Entonces el recaudador iba y a su criterio cobraba. La diferencia entre lo que daba y lo que recaudaba era para él. ¿Te suena conocido? Por a lo mejor venimos a Latinoamérica de ahí. Era la diferencia. Entonces el recaudador tenía toda la libertad. Yo cumplí y él pedía y pedía y pedía y sacaba todo lo que podía. Cumplía con los romanos y era una persona que normalmente se enriquecía con facilidad porque aprovechaba su poder para sacar el dinero. Ahora lo interesante es que no solo los judíos lo odiaban por trabajar para los romanos, sino que los romanos también lo odiaban porque en realidad era un judío. Así que Mateo tenía solamente un grupo de amigos, otros recaudadores de impuestos. O sea que un rechazado se refugiaba con más rechazados. No pierdas de vista este detalle. En un juicio el recaudador nunca era llamado a ser testigo, obviamente porque era mentiroso, era un aprovechador, porque el corazón de un cobrador era duro, tenía desprecio, era egoísta y no generaba esperanza. Ese es Mateo, esos son sus antecedentes. Y lo peor es que ya había perdido la conciencia porque no le importaba extorsionar a sus compatriotas con el fin de ganar más dinero. Ahora Jesús, sabiendo todo esto, le dice, sígueme, está loco. Quiero que te sientes a mi mesa. ¿Cómo? ¿Ese? No. Está lleno de gente fiel y venís a elegir al peor. Él le dice, sígueme. Ahora, lo que más sorprende es la respuesta de Mateo. El que gritaba silenciosamente, cansado de la vida, tal vez espero que alguien me escoja porque necesito sentarme en una mesa diferente. Mateo dice sí y lo sigue. En realidad es una situación muy controversial, porque justamente el más despreciado es el que Jesús elige y no le dice, si querés seguime, es muy imperativo, sígueme. Ahora, escucha esto, el llamado de Jesús es simple, directo, sin vueltas, sin dudas, sin pensar en lo que van a decir los demás. Cuando Él dice, sígueme, nos recuerda el llamado de los discípulos que pescaban. Él no esperó un momento en privado, no vaya a ser que todos escuchen, no vaya a ser que si yo voy a orar con alguien que me vean, le valió. Ahora sígueme, delante de todos. ¿Qué falta para ser un poco más agresivos? ¿En qué momento perdimos el descaro de abrir la boca sin importar lo que digan los que te rodean? e invitar a seguir a Jesús. Obviamente es un llamado el que hizo Jesús que comprometía a la persona, ya que delante de la gente él tenía que aceptarlo o rechazarlo. Las condiciones de vida de Mateo eran demasiado buenas, ¿eh? Este hombre era rico, sin embargo estaba en medio de una crisis y después de escuchar sígueme, abandona todo. Es hora de los llamados exigentes. Llegó el tiempo de una iglesia atrevida, de una iglesia agresiva, de una iglesia que llama directamente, quiero que te sientes. Ya, no le demos más vuelta, no pensemos más, ya. Me imagino que en el momento que él dice, te sigo, los compañeros dijeron, hey, ¿qué está pasando? Estamos en el mejor tiempo del negocio. Y él me dice, acá les dejo mi cliente, sigan con lo que quieran, pero tu dinero no me importa nada, yo le sigo. Mateo no lo sabía, pero Jesús lo acababa de invitar a su mesa para compartir, disfrutar, comer. Y para sorpresa, Mateo aceptó. Es que hay un principio que es maravilloso. Todos aquellos que están dispuestos a seguirle siempre van a tener un lugar en la mesa. Supongo que hay alguien que decidió seguirle y aceptar la invitación de la mesa en este lugar. ¿Sí, no? Estoy frente a gente que ha sido invitada. Entonces, el que le sigue, nosotros comúnmente somos llamados discípulos. Por eso los discípulos son los que arriesgan siempre la separación del confort y de lo conocido para seguir a Jesús en la mesa. Si todavía no tomaste esa decisión, no te preocupes, en unos minutos más te vas a encontrar en el mismo momento que se encontró Mateo. Y vas a tener que tomar una decisión. Así que anda preparándote. En segundo lugar, Jesús inexplicablemente elegía a los rechazados para que se sienten en la mesa. Y dice en Mateo 9:10-11, mientras Jesús estaba caminando o comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, se volvieron locos. Y le preguntaron a los discípulos, ¿cómo puede ser que el maestro, su maestro, esté con recaudadores de impuestos y con pecadores? Si en el momento de que convierte a Mateo, él está saliendo de Capernaum, al regresar, pudieron haber pasado 9 días o horas, al regresar, Mateo lo que hace es organizar una cena en su casa, pero con sus amigos. ¿Cómo en tan pocas horas Mateo entendió de qué se trataba la mesa? Mateo no quiso seguir alimentándose de la mesa de Jesús. Él ahora le agregó invitar a su mesa para que tuvieran la misma experiencia que él. Una vez que lo eligieron, ahora Mateo está repitiendo el mismo patrón con personas que estaban en su círculo íntimo. Escucha bien. En vez de sentarse Mateo con los hermanos de la fe, si yo hubiera sido Mateo, le hubiera dicho a Jesús, presentame otros que te siguen y quiero sentarme con ellos. Mateo quiso invitar a la gente a su mesa a los despreciados, a sus amigos, a los indeseables, a los pecadores, a los marginados, a los olvidados, a los resistidos. Una vez más, como tantas veces Jesús, al aceptar la invitación, muestra el camino sin temor a la controversia. Y Él elige estar en su mesa con gente no común. Déjame decirte algo. Tu elección siempre va a generar una reacción. Cuando vos vayas y digas, quiero acercarme a ti, sos mi escogido como un estilo de vida, siempre va a haber una reacción. Una reacción puede ser el rechazo. ¿Cómo se le ocurre? Pero ¿por qué está cayendo tan bajo? ¿Cómo se atreve con la maldad que tiene? Atrévete y animate a que no te importe el rechazo de la gente por el que escoges. También puede generar en otros el asombro. Y disfrutar el asombro de decir, wow, qué compasión, qué amor, qué corazón que tiene. Pero esta es la reacción que me fascina, es la esperanza. Pero esta reacción nunca la va a vivir los que te rodean. Esto lo va a vivir al que escogiste. Cuando le decís, quiero estar cerca tuyo, estás generando esperanza en su vida. Y él está pensando, ¿por qué yo? No importa la infamia de tu pasado, no importa lo marginado que te hayas sentido en esta sociedad y ni importa la vergüenza que sientas porque descubrieron tus malos hábitos. Todos fuimos invitados a estar en su mesa. Él no rechaza a nadie, ¿sabes por qué? Porque él disfruta darle valor al rechazado. Por eso cuando te sentás a la mesa con él, nunca más te volvés a parar de la misma manera. Te sentás de una manera y el sentarte te transforma de tal manera que cuando te levantás sos alguien nuevo. Iglesia, ¿quién se está sentando a tu mesa? No me digas que los de siempre. En realidad, cuando los veo, y se los digo con mucho amor, mi carga no son ustedes. Porque nos vamos al cielo todos. Mi carga es el asiento vacío. Porque alguien no fue invitado a la mesa. Y en realidad, nuestra carga debería ser por qué ese asiento está vacío. ¿Quién es la persona que tiene que ocupar ese lugar? Pero me toca a mí. Como iglesia, familia, ¿a quién estás invitando a tu mesa? No me digas que los mismos de siempre. No me digas que te juntás a comer porque tenés tradición de juntarte con la familia y hacer siempre el mismo asado, todo. ¡Qué lindo! Pero a eso te limitás. Déjame ser más específico. Amigo, amiga, ¿a quién estás invitando a la mesa? No me digas que siempre estás con las mismas personas. Aprieto el acelerador. No fuiste diseñado para poner un nombre en una serie y orar por él. Fuiste diseñado para algo mucho más grande. Es pensar todo el tiempo en gente que no tiene dónde sentarse o anhela encontrar una mesa sana, fuerte, que dé esperanza y todavía sigue sin sentarse. Porque todas las sillas de tu vida están ocupadas con gente que te está haciendo perder el tiempo. Mateo no invitó a la mesa a Jesús y a los discípulos para organizar el siguiente congreso. Él invitó a sus amigos rechazados para comenzar a discipularlos. Es increíble cómo este hombre de... en un instante pasó de evangelizado a evangelizador. ¿Te das cuenta? Pasó a ser de elegido a elegir. Yo estoy frente a elegidos. ¿Qué pasa que no elegimos? Mateo está repitiendo el patrón porque no le importa lo que vayan a decir ni la controversia que genere. Él conocía muy bien el desprecio, por eso no los olvidó. El regalo que él recibió de la vida eterna era lo único que quería compartir cuando los invitaba a la mesa. ¿Qué sucedería si hiciéramos lo mismo y la decisión fuera ser intencionales a la hora de elegir? Cada silla de este auditorio fue pensada para que se siente el que es rechazado, el que es despreciado. En esta silla tiene que estar sentado alguien que causa controversia. Déjame decirte algo, si no hay controversia, hay que generarla. Hay gente descalificada picada que no se atreve a venir a este lugar y no va a venir nunca a no ser que vos, no Champion Forest, vos la invites a tu mesa. Es hora de que hagamos algo por las personas que Dios puso alrededor tuyo. ¿Cuánto aceptan el desafío? Ah, se quedaron callados. Yo lo sé. No es fácil y esto es para mí. Me lo estoy predicando a mí mismo y ustedes están escuchando de paso. Número tres. Es que yo soy un... Yo me relajo. Y cuando todo esto generó para atrás mirar con quién me junté todos los días, no soy efectivo. Porque mi naturaleza me lleva a juntarme con los que me llevo bien. Y no está mal. Pero hay algo mucho más grande. Yo tengo que ser intencional. No, ese es el que... Ahí voy. Es que ese es el que nadie quiere ir. Ahí voy. Ese es el que da vergüenza. Ahí voy. Y lo que van a decir... Y... Si no hacemos algo diferente, no esperes resultados diferentes. Eso es la definición de necedad. Número tres. Jesús elegía a los necesitados para que se sienten en su mesa. Qué cosa que en ningún lugar Él citó a los cristianos. Y dice Mateo 9:12, al oír esto, Jesús les contestó, no me interesan los sanos, me interesan los que están enfermos. Ahora, qué interesante, porque el Antiguo Testamento enfatizaba que los israelitas debían separarse de las tribus paganas, el Talmud enseñaba que no había que asociarse con malhechores, aunque se puede aprender de ellos, pero podían confundir. El Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. El salmista escribe en el Salmo 26, aborrezco la compañía de los malvados y no cultivo la amistad con los perversos. Pablo en 2 Corintios, no formen yunta con incrédulos. ¿Qué comunión puede haber la luz con la oscuridad? La mala compañía corrompe, una manzana podrida puede podrir a todas las demás. El perro no puede correr sin que se le suban las pulgas. Y si querés, sigo con refranes, con versículos, con proverbios que dicen, no te juntes. Y Jesús viene con una idea revolucionada, júntense. No se trata de que le des la bienvenida a los rechazados. Se trata de que los busques. No alcanza con dar la bienvenida y un buen abrazo. Bienvenidos a la iglesia. Se trata de que intencionalmente los elijas a tu mesa. Por eso Lucas dice, vayan y aprendan qué significa esto. Misericordia y sacrificio. Y en este contexto la palabra sacrificio representa la más estricta obediencia al mandamiento de Dios. Mateo 22, ¿cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo y tu prójimo son todos, como a ti mismo. Y de todo esto depende la ley y los profetas. Escucha esto, la mesa fue diseñada, la de tu vida, para que se sienten todos los que están en necesidad, no para que la pases bien. No falta comida, no faltan mesas, no falta un lugar, faltan invitados. ¿Y sabes por qué faltan invitados? Porque faltan anfitriones que los inviten. Una de las ilustraciones de la guerra civil en Estados Unidos cuenta que uno de los soldados le pregunta al general Sheridan, ¿en qué puedo ayudar? Y caso se lo come vivo. ¿Cómo vas a preguntar en qué quiero ayudar? Nos están invadiendo por todos lados. Ponete a trabajar y a hacer algo. No vayas a Dios a decirlo, ¿cuál es mi escogido? Uf, no quiero entrar en tus pies. Porque Él debe estar diciendo, me estás cargando. Estás rodeado de gente, ponete a trabajar. O para escoger hay que orar. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha, pero los anfitriones son pocos. Cierra tus ojos. ¿Qué vas a hacer? No, no, por favor. Que este no sea un domingo más. Lo voy a decir con respeto lo que voy a decir. Ya hay que graduar del kinder. Nuestra carga no debería ser los que hoy estamos acá. Es los que no están acá. Y si tienen un accidente, no fueron rescatados del infierno. Y no los salva venir a una iglesia. Los salva un encuentro con Jesús porque los invitaste a tu mesa y los elegiste. Y sos una máquina de elegir gente que jamás nadie lo haría. Y entendiste tu propósito. No perdamos más el tiempo, iglesia. Hay mucho por hacer. Que esto no se limite a una serie, sino a un estilo de vida. Cerrá tus ojos. Y yo quiero hacerte un solo llamado y después va a pasar el pastor Ramón. Porque yo estoy frente a gente que ama al Señor, pero no había entendido su rol de anfitrión. Y ahora tenés que volverte uno de ellos. Donde tu propósito es invitar a tu mesa y comenzar a ser atrevido, descarado, directo, sin vueltas, sin pena. A eso fuiste llamado. Si estás listo para decirle al Señor, decido ser el anfitrión que estás esperando que yo sea, quiero que te pongas de pie, vamos a orar. No lo pienses. También las decisiones tienen que ser agresivas. Tienen que ser atrevidas. Uy, pero pastor, qué vergüenza. Yo hace 20 años que soy miembro. Ojalá la antigüedad nos diera asegurar. Hijo, pero la antigüedad no hace nada. Lo único que hace es que seamos más viejos, nada más. Cerrá tus ojos. Yo no voy a orar. Porque ya tengo conmigo mismo demasiado. Comenzá ahora vos a hacer un compromiso con el Señor, decir, decido hoy mismo, saliendo de este lugar, voy a buscar a alguien y voy a ser intencional, porque de ahora en más voy a sentar a mi mesa gente con un objetivo único, que es que tengan un encuentro contigo. No hay más. Decíselo con tus propias palabras. Abrí tu boca y comenzá a sellar esto en tu corazón.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.